A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Mis búsquedas me llevan por vericuetos raros. La verdad es que la primera vez que me crucé con su nombre pensé que debía ser un chiste. Pero no, Cacho Pettinelloni es más porteño que la milanesa y sin embargo, como tantos, se mudó a Barcelona hace unos 15 años. Todos tenemos una excusa. La suya es que en la Argentina su trabajo estaba cada vez más bastardeado. Cacho Pettinelloni es compositor y cantor de tangos. Ya estaba harto de trabajar en milongas para turistas suecos y se dijo que el tango tenía que ser más que eso, pero que, como tantas cosas, no lo sería en su propio lugar. Y se vino, y acá intenta sobre todo devolverle ese contenido social que ya perdió hace tiempo. Entre nosotros, Pettinelloni pensó que esa recuperación no solo dignificaría sus canciones, sino que, además, podía darles una circulación que no tenían, pagarle algunas cuentas. Por eso, su tango más reciente se llama Con drones y suena así.
Son hombres y mujeres, son personas y deben pensar cosas, muchas cosas. ¿Qué piensan cuando tiran de un gatillo? ¿Qué piensan cuando aprietan un botón? ¿Qué piensan si es que piensan, qué imaginan? Con tal de no pensar en lo que son, pensarán en la novia que perdieron, en pagar la hipoteca a fin de mes, en ese libro triste que leyeron, en no hacer lo que justo van a hacer. Pensarán en el sol, en esa playa, en la vida que tienen por vivir, en lo que todos piensan cuando callan, en que ya están cansados de mentir. ¿Qué piensan cuando tiran de un gatillo? ¿Qué piensan cuando aprietan un botón? Pensemos que no piensan lo que hacen, que no se dicen yo no me complico, voy a cargarme a 10 o 12 chicos con este dron que acabo de tirar. Creamos que se mienten, por lo menos, que hacen como quien juega un videojuego, o se sienten los héroes de la escena, o dicen que hacen lo que les ordenan. Es posible pensar y matar, chicos, se puede ser humano y lanzar bombas, mandar trombas de fuego y destrucción. ¿Qué piensan cuando tiran de un gatillo? ¿Qué piensan cuando aprietan un botón?
Algunos de sus amigos le dijeron que la referencia al genocidio en Gaza no estaba clara. Pettinelloni no lo podía creer, le parecía tan evidente. Sí, es el dilema más clásico, decir de más, decir de menos, ¿cómo saberlo? Pero para colmo y para su desgracia, eso que llaman la inteligencia norteamericana lo entendió enseguida. En junio, Cacho tenía previsto una pequeña gira por los barrios latinos de Nueva York. Clubes y bares sin alardes, el alquiler y la cuota de los chicos. Hace menos de un mes colgó su tango Con drones en Spotify. No había llegado a 300 reproducciones cuando recibió un mensaje de autoridades norteamericanas diciéndole que su visa había sido revocada. Entonces trató de denunciar esa censura intolerable en las redes sociales, pero nadie le hizo mucho caso. Cacio Pettinaroli ahora es otro que se pregunta qué hacer con su vida. Soy Martín Caparrós, atento a las músicas del mundo.
Piñaje de San Pedro, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días a todos.
Muy bien.
Pues me parece muy mal, Javier. Tienes que hacerte camisetas como pera, ¿no? Tengo una camiseta del cazador de cerebros.
A ver si alguien hace caso.
$19.99 en la tienda de Peras Tupiñá, ¿no? .com o lo que sea.
Bueno, esta es exclusiva. Es que la hicimos para un capítulo, entonces solo hay dos de estas camisetas.
¿Tú hazte una camiseta, Javier? ¿Qué podría poner Javier San Pedro?
Tenía un buen diseño que era el bisonte de Altamira mirado de frente, que era un círculo trazado con un compás de ese color rojo de los bisontes y cuatro patitas por abajo. Alguien lo vio y me dijo, esto es una camiseta.
¿Ah, sí?
Y perdí el dibujo.
¿Perdiste el dibujo?
Sí, puedo reproducirlo con un compás y un poco de color rojo.
Ya, ya, pues no, pero algo que ponga Javier San Pedro, hago columnas en El País, hablo por la radio.
Este es el género, este del autobombo.
El género del autobombo está muy bien trabajado últimamente, ¿eh?
Sí,
es un género literario en sí mismo.
Mucho, mucho.
Que estuviste, en el Oceanographic de Valencia con Juanjo Millás y con Juan Luis Arzuaga.
Sí.
¿Qué tal? ¿Se llevaron bien?
Sí, 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 sí. Bueno, empezaron con sus disclaimers de que no somos amigos. Nosotros, eso que dicen,
eso
siempre.
Dicen siempre, ¿no?
Que no somos amigos. Y claro, yo les retaba un poco, pues lo parecíais, ¿eh? Antes cuando os habéis encontrado, porque hacía mucho tiempo que no se habían encontrado y realmente yo vi allí una conexión intelectual, unas ganas de hablar y luego... No, estuvo muy bien. O sea, en cuanto a asistencia de público masiva, o sea, el Oceanographic, esa sala es preciosa porque tiene,
sí,
como una...
El acuario detrás.
El, ¿no?, acuario detrás.
Nosotros hicimos allí el programa un día,
¿sí?,
y hice a Antonio Castelo meterse en ese acuario,
sí,
sin que nadie le avisara antes de que hay peces venenosos. Nos lo dijeron después.
¡Ah! ¡Ostras!
Hay peces muy feos,
sí,
de hecho, en el,
sí,
acuario,
sí,
pero alguno de ellos era...
Hay uno que tiene como un tupé que parece Trump.
Pero Antonio...
O sea, después lo pongo en Twitter. Me parece realmente Trump.
Pero la audiencia habría sido, o sea, se come Antonio Castelo las pirañas.
Tampoco, no, lo preguntó Antonio, ¿eh? Yo,
sí. Sí, sí. No, pues en cuanto a asistencia, estuvo genial, el público, no, entregado. Hubo una cosa que me quedé pensando, porque, claro, la idea era... Muy bien pensada, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que no irá nunca a una conferencia de cambio climático o a escuchar hablar sobre medio ambiente, pues traemos a dos personas que tienen mucho tirón, que la gente va a escucharles sus ideas, sus reflexiones, sus disparates, lo que sea, pero les hacemos hablar un poquito también de esa importancia de proteger el medio ambiente, del legado que dejamos a las siguientes generaciones, y claro, tampoco es que les interesaba tanto el tema, entonces quedó un poco rara, porque además tiene una visión que yo creo que es muy realista, pero un poco derrotista sobre el cambio climático en sí. Entonces siempre, y a mí me generaba estas dudas, que esto lo hemos comentado alguna vez, porque lo importante para transmitir a la gente sobre el cambio climático es un punto de optimismo, no ingenuo, pero un punto de optimismo en el sentido de que podemos hacer algo. Y ellos eran como, esto no depende. Pues entonces casi que boicoteaban un poco la idea, pero en realidad yo creo que estuvo... A mí me fue un honor para mí poder moderar a estos genios.
Oye, estábamos hablando ahora, precisamente mencionamos a Arzuaga, sobre cómo él defiende que el envejecimiento en la naturaleza no existe,
uh-huh,
que hay vida o muerte. Uh-huh. Si eres más débil, mueres. Si eres fuerte, vives. Y teníamos este informe pendiente de que España, o que revela, o que nos recuerda, que España envejece más rápidamente que los vecinos europeos. La mitad de nuestra población tiene ya más de 45 años en este país. Figuramos como el quinto lugar de la Unión Europea con la población más envejecida. Datos divulgados a principio de este año por Eurostat, y este envejecimiento nos debe obligar como sociedad a prestar más atención a la gerontología. y a los cuidados geriátricos. Es algo de lo que no, yo creo que no habíamos hablado todavía en este espacio con Juanjo, sí que lo hemos conversado alguna vez. Por eso nos acompañan en el estudio Leocadio Rodríguez Mañas, que es jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe. ¿Qué tal, Leocadio? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Y Cristina Alonso, que también es geriatra, fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, actualmente ejerce en el Hospital Universitario de Getafe. ¿Qué tal, Cristina?
Buenos días.
Oye, vosotros habláis de un concepto que es la fragilidad clínica. ¿En qué consiste y cómo nos puede ayudar?
Pues de manera muy, muy sintética, es ese estadio evolutivo de la pérdida de capacidad intrínseca, aquello que yo puedo hacer, que precede a la discapacidad y en la que si yo lo detecto puedo intervenir y los pacientes mejoran. A la vez que yo pierdo reserva funcional, pierdo capacidad de recuperar esa reserva funcional. Si yo espero a que esté el deterioro muy avanzado, no hay manera de echar para atrás.
Digamos medicina preventiva. Claro. Si alguien siente que, por ejemplo, es más lento en sus movimientos.
Es como la hipertensión al infarto de miocardio.
Sí.
Una vez que te ha dado el infarto, pues te dio el infarto. Pero si yo trato la hipertensión, evito que aparezca el infarto.
¿Y los síntomas cuáles son?
Pues básicamente, yo todavía soy capaz de hacer las cosas. Yo subo y bajo escaleras, pero camino más lento, tengo menos fuerza, me cuesta más hacer las cosas. Básicamente son esos 3-4 síntomas guías los que dicen que alguien puede ser frágil. Luego existe un concepto operativo en clínica que usamos los geriatras, en la cual medimos cosas muy sencillitas, 4 o 5 cosas, y según lo que tú saques ahí, eres robusto, prefrágil o frágil.
Robusto, prefrágil o frágil.
O frágil, sí.
Y entonces contra esto, igual que para la hipertensión, pues hay medicamentos contra este tipo de síntomas que se puede hacer para prevenir ese decaimiento.
Pues lo primero es la actividad física, el mantenerse activo, una nutrición adecuada y desde luego siempre buscar si hay alguna cosa, alguna enfermedad o algo que lo esté precipitando, enfermedad o algún fármaco, tratamiento o intervención. Y manejando estas cosas se puede revertir en la mayoría de los casos.
Pero claro, mucha gente pensará, llegados a una determinada edad, voy más lento porque soy mayor, tengo menos fuerza porque soy mayor y no dará importancia a unos síntomas que parecen fruto de la edad, ¿no?
Efectivamente, y ese es un gran problema, confundir estos signos con el envejecimiento normal. Lo que es muy importante tener claro es que el ser muy lento, el tener limitaciones, eso no es envejecimiento normal. Tenemos muchos ejemplos cada vez más de personas muy mayores que superan los 90 que se mantienen haciendo su vida como siempre. Y eso es lo que hay que buscar en el envejecimiento.
¿Y que no son frágiles?
¿Vale?
O sea, pero es interesante el concepto porque si existe el concepto lo miras o el doctor o quien sea analiza que esa persona está en un momento donde con una intervención puedes retrasar la aparición de enfermedades. O sea,
Y eso Pera, es muy importante porque en el envejecimiento muchas veces retrasar es evitar. Porque yo tengo la frontera de la muerte y una vez que me muero ya no me pasa nada. Por ejemplo, si se consiguiera retrasar en 5 años la demencia, se evitarían el 50% de los casos.
Wow.
Todo lo que será dependiente, la idea es retrasarlo, que aparezca más tarde, porque el aparecer más tarde en muchos casos supone que no aparezca porque te mueres antes. La idea, yo se lo cuento a veces a los, es que nuestros pacientes se mueran en el green del 17 a los 92 años yendo bajo par.
Le da el bueno, lo primero tiene que tener un abono al club de campo y esto es muy complicado.
Es que es menos estresante que jugar al fútbol, esto está más complicado. O tirando a la canasta, es decir, que uno se mantenga autónomo, y autónomo quiere decir poder tomar mis decisiones. La OMS lo define en términos de hacer aquello que tiene valor para mí. Eso es el envejecimiento saludable. Y eso es muy interesante porque quiere decir que yo puedo tener 12 enfermedades, que si sigo haciendo aquello que tiene valor para mí, yo soy un anciano saludable. La OMS ha arrancado el término de salud, lo ha despegado de la ausencia de enfermedad. Usted, teniendo enfermedades, puede ser un anciano saludable.
Escuchábamos antes, de hecho, en un reportaje en Huertos Urbanos, a un señor de 88 años que todos los días, con la azada, cultivaba y cuidaba su huerto en las afueras de Madrid, y decía, luego yo llego a casa, aquí iba muy temprano al huerto, llego a casa y me tengo que sentar porque estoy cansado. Y le preguntaba a Juanjo, ¿usted cree que esa azada le mantiene vivo? Y le decía, por supuesto, ¿no?
Claro, sí.
Sí. Pues esa sería la fórmula, entonces, no hay una medicación, es sobre todo mantente activo, ¿no?
Eso bueno, es. También hay medicación, ¿no? ¿O qué?
Sobre todo lo que hay son modificación de estilos de vida, básicamente el ejercicio físico. De eso, a diferencia, si esta entrevista hubiera sido hace 10 años, estaríamos hablando aquí de se supone, no, ahora no se supone. Hay estudios clínicos, ensayos clínicos controlados de alto nivel, de alta calidad, que han demostrado sin lugar a dudas que programas de actividad física, de ejercicio físico sencillitos, mejoran a los sujetos que tienen fragilidad y les llevan a la situación de robustez.
Queríamos verlo de cerca a nuestra compañera Beatriz Nogar. Se ha acercado al hospital de día, que está centrado en capacidad funcional en vuestro hospital, el hospital de Getafe, para charlar con varios pacientes y con Eva, la terapeuta ocupacional.
No podía ni levantarme. Me levantaba de la cama agarrotada por todas partes. Hasta las manos las tenía más engarrotadas. Mis piernas.
Yo he sido una persona enérgica. Yo es que he trabajado con un camión, pero ahora ya no hay energía.
Pues vienen derivados de consultas externas cuando comentan que están empeorando en casa, que están dejando de hacer cosas, que van necesitando cada vez más ayudas. Si eso es algo que está pasando poco a poco y que no hace mucho tiempo, que no está establecido, pues nos los mandan para intentar un poco revertirlo.
Estoy muy aporreado. He tenido muchos vértigos. Desde el año pasado habré tenido más de 10 vértigos. El último que me rompí la rótula y aquí estoy por la rótula.
Yo venía que no me podía mover y ahora pues ando y me muevo y en fin, pues hacer alguna cosilla así de la casa o... Pero es que cuando vine era un mueble.
Porque habías estado en una residencia.
Sí, había estado allí. Y yo creo que también me hizo mal la residencia. Cogí como trauma, porque aquello es para verlo.
Aquí lo que hacemos, un poco diferente de lo que son los programas de rehabilitación normal, es que aquí lo que hacemos es una recuperación funcional. Aunque nos lleguen por una cadera, normalmente esa cadera no tiene solo impacto en la movilidad o en la fuerza de la pierna. Eso acaba generando impacto en las AVDs, en las actividades básicas de la vida diaria. El bañarnos, el vestirnos, el salir a caminar, el acostarnos y levantarnos de la cama. Entonces necesita un trabajo global.
Bueno, pues tengo más estabilidad, me muevo mejor. No podía vestirme ya con dificultad, pero he visto... Pongo los calcetines, la camisa, pantalón, cosa que no podía hacer. La caída me dejó bastantes limitaciones. Una de ellas es que perdí estabilidad, que perdí fuerza en las piernas.
A la semana ellos ya empiezan a notar cambios. Y notan cambios como que se cansan menos. Bueno, los primeros días para ellos es una paliza. Agujetas, o sea, para ellos sentir agujetas es como, es que tengo agujetas. Entonces es bueno. Ya van viendo de, ojo, pues es que antes me costaba mucho levantarme del váter y ahora me levanto mejor. O pues es que el otro día probé a bajar las escaleras y ya puedo. Entonces eso les anima mucho.
Esta mañana me dejó hasta la cama hecha. Y ayer me pasó igual. Yo veía la cama ahí, como abro lo primero, me levanto muy pronto, pues abro la ventana y se ventila. Y digo, ¿qué coña? Voy a probar a ver si hago la cama. Pues ayer me la hice y hoy también me la he hecho. Y dice mi hijo, ¿qué jabata? Digo, mira una jabata.
Por cierto que escuchábamos ahora a Gregoria, que cumple hoy 85 años. Felicidades, Gregoria. Mi madre también, por cierto, felicidades, mamá. Claro, son pacientes que llegan con menos movilidad y al poco recuperan esa movilidad, ¿no?
Sí. Además, es muy curioso porque son personas que muchas veces nunca han hecho ejercicio y ese es su primer contacto. Entonces muestran resistencias, pero en cuanto ven que empiezan a haber cambios, en cuanto ven que eso, que esas limitaciones que tenían empiezan a mejorar, la adherencia que se consigue es muy alta.
En términos
luego,
de...
Perdón, yo creo que es muy relevante. Fijaros lo que, en lo que ellos han reflejado su mejoría. Uno hace la cama, el otro se puede poner los calcetines. Eso nunca abrirá un telediario. Lo que abren los telediarios es le trasplantan el ojo cogiendo una uña de...
A Feijóo.
Eso es. Esto, aquí, esto es lo que sale, ¿no? Y sin embargo, esta cosa mejora la calidad de vida de manera indiscutible, pero no tiene probablemente mucho impacto en el sentido... Pero esto es lo que hace que ellos vivan mejor.
Pero es que, además, perdona, pero es que tú antes decías que esto es nuestro objetivo como médicos, pero es que esto debería ser objetivo también como políticos, no solo por la por ellos en sí, sino por el tema económico. Es que si no se hace la cama, alguien se la tiene que hacer. O sea, lo más caro para el sistema sanitario es la dependencia. Clarísimo. Entonces tú con esto estás retrasando la dependencia. Es cost effective, o sea, es coste efectivo cualquier intervención que hagas para detectar esta fragilidad a tiempo y solucionarla y retrasar la dependencia de estas personas. Y yo creo que es que con Cristina nos conocimos hace tiempo. Es que me pasaste papers que demostraban esto.
Existe evidencia científica que demuestra que trabajar de esta manera es costo efectiva, efectivamente, incluso en el propio hospital. Y luego además hay otra cosa, la Organización Mundial de la Salud, basada en esta definición de envejecimiento saludable, que salud es tener capacidad funcional, dice que todas las intervenciones en salud debieran estar centradas en mejorar la capacidad funcional o mantener. Y claro, eso lo que hace es que cambia completamente el foco, la enfermedad pasa a jugar un papel muy secundario. Un médico, por ejemplo, claro que es muy importante que opere de tal cosa o que, pero si a través de una operación lo que va a producir es una dependencia,
claro.
Pues ojo.
Claro. ¿Qué es lo que detectáis en relación al peso de los pacientes? Porque la pérdida de peso creo que es uno de los síntomas, sí. Pero también el sobrepeso es un problema en las personas más mayores.
Bueno, ese es otro ejemplo de que lo que es verdad a los 40 no es a los 80. El sobrepeso en las personas mayores protege de la muerte.
Claro.
Es decir, cuando uno mira la relación entre peso, índice de masa corporal y mortalidad, es en U. Es decir, lo que es un peso ideal a los 20 años es un peso bajo a los 80. El rango de índice de masa corporal perfecto para una persona mayor no son los 22, 23 de un chico o una chica joven, sino que son 25, los 28, 29, bueno, 27,
pero 22,
que
23,
es sobrepeso.
No lo entiendo, 22, 23, como
el índice de masa corporal.
Es decir, un chico de que eso que mide 1,80, lo suyo cuando tiene 20 años es pesar 60, 70 kilos. Cuando uno tiene 85, lo suyo es pesar 80, 85 kilos. Porque se sabe, y eso está archidemostrado también, que un poquito de sobrepeso protege del riesgo de muerte.
Y luego hay una cosa, no es solo el peso, sino la composición corporal. Al final, dentro de la fragilidad juega un papel importante la pérdida de masa muscular. Claro. Entonces, muchas veces para un mismo peso puede ser que sea gran cantidad de grasa o gran cantidad de músculo.
Porque mucho peso también supongo que es malo para la diabetes, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, cosas que el músculo pesa más que la grasa. Entonces, como el músculo pesa más que la grasa, yo cuando soy joven y por la composición corporal, si peso mucho es que tengo mucha grasa. En el anciano, si peso mucho es que tengo más músculo habitualmente. Y entonces, el pesar poco, lo que está diciendo es que tengo poco músculo, básicamente, en la persona mayor. Por eso es muy importante ese pequeño sobrepeso. Como efecto secundario, el de la diabetes. No me voy a meter aquí un rollo de hablar de fisiopatología de la diabetes, pero mientras que el obeso es el prototipo del diabético tipo 2 en el adulto, en el anciano es una situación por cómo cambia su composición corporal, cómo se dispone la grasa, que tú tienes diabéticos tipo 2 delgados. Es decir, que lo que es verdad a los 50, una vez más, no es verdad a los 80. Y por tanto, si tú te pones a hacerles perder peso a un diabético de 80 años, probablemente vas a tener un diabético que empieza a no caminar. a no moverse, porque lo que está perdiendo es músculo. No grasa.
¿Y todo esto los geriatras? Porque vosotros, como geriatras, igual que un pediatra está especializado en niños, un geriatra está especializado en gente mayor, pero por lo que me decíais, o por lo que parece, geriatras tampoco es que haya tanto. La gente va al médico de cabecera, que imagino que sabe todos estos matices, pero no lo sabe tan bien, no está tan especializado en ver estas... imagino que mira más patrones bioquímicos y enfermedades que no estos estilos de vida, esta preenfermedad. O sea, aquí quizás también podría haber más geriatría en...
Aquí hay un problema de formación grande. Es decir, en las facultades de medicina, los médicos españoles salen, en el mejor de los casos, con 10-15 horas de formación en geriatría. No más. Hay muchos residentes de familia que acaban la especialidad sin haber pisado nunca un servicio de geriatría. Sí. Entre otras cosas porque en sus comunidades autónomas no hay servicios de geriatría. En muchos hospitales, en muchas zonas de España, no hay servicios de geriatría. Es decir, vaya uno al nivel que vaya, la formación es escasa. Y eso tiene que ver mucho con... Hay que hacer un esfuerzo de pedagogía. Nadie... Aquí hay un componente social, porque esto no pasa solo en España, ¿eh? Excepto en los países de tradición sajona, en el resto de los sitios, en Alemania, hay todavía menos dotación que aquí en España. Yo me lo he preguntado muchas veces, porque es evidente. O sea, las cifras son apabullantes. 3 de cada 4 euros que se gastan en la sanidad se gastan en ancianos. ¿Cómo es que no hay servicios de geriatría? Pero tú esto lo cuentas y... Probablemente debajo hay también un componente social de rechazo a la vejez. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero hay que ser viejo.
Que tiene mucho que ver con el hecho de que las especialidades médicas con los números clausus más altos, creo que son dermatología y cirugía plástica.
Sí.
Supongo que nadie de joven piensa que va a llegar a viejo cuando escoge especialidad médica, ¿no?
Sí. Y luego, por ejemplo, uno va a las otras especialidades, están llenas de pacientes mayores. La edad media, la mediana de edad de los pacientes con insuficiencia cardíaca son 82 años.
Claro. Uno de cada 3 españoles en el año 2050 va a tener más de 65 años.
Sí, sí, sí. Y esos los que enferman. Los chicos de 20 años no enferman. Es como si uno se quejara que la universidad está llena de gente joven. ¿Pues quién va a estar en la universidad? Los jóvenes. Pues el sistema de salud de que está lleno de ancianos. ¿Cómo es que no pone usted gente que sepa de ancianos?
¿Y cómo solucionamos esto?
Hay una cosa, y es que decías que las especialidades que más se cogen era dermatología y cirugía plástica, pero tenemos el caso de la facultad, por ejemplo, de las facultades de Albacete y la facultad de Ciudad Real, que dan clases de geriatría, y por ejemplo nos contaban el otro día que de la promoción de 30 alumnos, 10 habían cogido geriatría en la última elección MIR. Y eso, y sabemos que ha ocurrido también en otras ciudades. O sea que sabemos que cuando en la formación pregrado hay formación en geriatría, eso hace que la gente conozca la especialidad, conozca la manera de trabajar y se elija esta especialidad. Entonces, el paso de poner formación en geriatría en pregrado es un paso súper necesario.
Es interesante porque entonces unos buenos programas de fomento de la geriatría harían que todo estuviera mucho más equilibrado, ¿no?
Y son necesarios porque lo que decía el doctor Rodríguez Mañas, todos los médicos de atención primaria, todos los especialistas menos los pediatras, ven personas mayores.
Claro. Bueno, los obstetras tampoco. Los obstetras tampoco.
Bueno, pues esto es casi un llamamiento, ¿no? Sí. Llamamiento a entender que una buena vejez es una vejez activa con un poquito de sobrepeso. Esto lo hemos aprendido hoy. Sí. Y a quienes están pensando en hacer medicina, que se den cuenta de que incluso si quieren hacer negocio, que sería el modelo norteamericano, la mayor parte de sus clientes van a ser mayores.
Sin duda, ¿no? Sin duda, sin duda.
Y me quedo un poco con la pregunta también de cómo detectar, vosotros tenéis índices de fragilidad y todo eso, pero uno mismo, ¿cómo puede darse cuenta de que está en un estado frágil o prefrágil?
Existen algunas escalas, por ejemplo el Frail, que son 5 preguntas que se ha demostrado que sirven como autotesteo, autoevaluación. Son 5 preguntas, ¿eh? ¿Ha perdido usted peso? ¿Tiene más de 10 enfermedades? Toma, o sea, 5 cosas, contestación si no. Y lo mismo, si no cumples ninguno eres robusto, si cumples uno o dos prefrágil, si cumples 3 o más frágil. Y de hecho estamos intentando que de manera sistemática eso se mida en los centros de salud.
¿Cómo están vuestros pacientes? ¿Están un poco afectados por el edadismo que nos invade?
Bueno, ellos son
Digo, mentalmente, ¿cómo se encuentra?
Pues yo creo que muchas veces... Yo vi un día, lo hago rápido, en una entrevista a una persona que había estado en un campo de concentración. Y le preguntaban que cómo veían ellos la vida desde dentro, y llegaban a pensar que es que la vida era esa. Es decir, uno cuando no ve lo que hay alrededor y lo que puede hacer, acaba pensando que eso es así. Y es muy habitual que digan, bueno, pero como yo soy viejo, entonces la imagen que se da habitualmente a la sociedad de la vejez, que es una imagen de pérdida y de mala calidad de vida, eso se transmite a las personas mayores, que asumen que como son viejos, tienen que aguantarse con eso. Y eso hay que romperlo también, y en eso los medios de comunicación tienen un papel fundamental.
Te agradezco el mensaje. Leocadio Rodríguez Mañas, que es geriatra, jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe. Cristina Alonso, que también es geriatra, fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, actualmente ejerce en ese mismo hospital. Leocadia, Cristina, gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Y, por cierto, hoy también, 25 de mayo, hay una manifestación en Madrid bajo el lema Salvemos nuestra sanidad pública, a las 12 del mediodía. Casualmente, justo cuando acaba este programa, es un planazo, parte a las 12 desde Callao. Gracias por venir, y Pera Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Every time.
A vivir, que son dos días.
La campaña de la renta empezó hace unas pocas semanas. Miles de españoles saben ya si les sale a pagar o a devolver. Muchas personas, además, cambian de ideología según lo que les haya salido en la renta. Si les sale a pagar, se hacen de derechas. Si les sale a devolver, se hacen de izquierdas. Yo voy a abrir ahora en directo mi borrador de la renta de este año, y eso determinará cómo de progre voy a ser la próxima temporada, porque lógicamente si me sale a pagar mucho, pues por puro rencor igual me hago menos progre. Pues a ver qué me sale. Voy a abrir esto.
Pino,
pino. Yo no creo que haya mucha gente que se crea que me habéis interrumpido de verdad, porque lo de abrir la renta aquí en directo no era muy verosímil.
Lamentamos interrumpir, Pino, pero es que hemos oído que estabas hablando de los impuestos.
Sí.
Y claro,
sí,
hemos sentido la necesidad de venir en el Sidecar corriendo al estudio, porque realmente el de los impuestos es un tema especialmente sensible, muy grave, del que conviene aclarar algunos puntos, aunque eso suponga, insisto, interrumpir lo que estabas haciendo, que era del mayor interés. ¿No?
Hoy, no sé, otros días quizás sí, pero hoy lo de leer mi renta, yo creo que no colaba. O sea, todo el mundo sabía que no lo iba a hacer.
Bueno, además, ¿no? Todo el mundo sabe que debes pagar un dineral, tú.
No, lo normal, me sale lo normal.
¿Lo normal para arriba o lo normal para abajo?
Lo normal.
Para arriba, más para arriba. Bueno, llevo un año que nos fue muy bien en el Mundo Today. Ay, y pagué tanto que el gestor me dijo, Quique, este año toca votar al PP. Había elecciones, me dijo, toca votar al PP, y voté al PP, pero últimamente en la renta casi siempre me sale, bueno, ya PSOE, Sumar, Unidas Podemos, y yo creo que este año realmente nos fue tan mal el año pasado que va a salir Bildu directamente, ¿no? Por favor, poned música de información.
¿Qué son los impuestos? Nadie lo sabe. Estos días media España está con el corazón en un truño esperando recibir el borrador de la renta. Hasta hace poco este proceso se hacía mediante el programa Padre, que se llamaba así porque parecía que lo hubiera programado tu padre, realmente.
Ahora el proceso es más sencillo, pero aún así basta echar un vistazo a YouTube, a Internet, para comprobar que nadie entiende muy bien cómo funcionan los impuestos o qué son exactamente.
El Mundo Today presenta El precio del orden. El misterio de los impuestos.
Hace unas semanas, la Comunidad de Madrid se disponía a inaugurar la línea 3 del Metro de Madrid.
La Comunidad de Madrid inaugura la ampliación de la línea 3.
Pero la inauguración fue suspendida.
Pero mira por dónde, el miércoles pasado nos enteramos de esta inauguración y anunciamos que estaremos presentes en la misma y que intervendré como ministro del Gobierno de España. ¿Sabéis por qué? Porque es el Gobierno de España el que financia íntegramente la ampliación de la línea. El miércoles, tan pronto comunicamos esta circunstancia al Gobierno de Madrid, Isabel Díaz Ayuso decidió posponer o anular la inauguración.
No es la primera vez que una comunidad autónoma se jacta de obras que ha pagado el Gobierno de España y, por tanto, un ministro debe puntualizarlo. Pero a la ciudadanía le da igual porque lo percibe de otra manera.
¿Quién crees que ha pagado las obras, el ministro o Ayuso?
Mira, te voy a decir quién ha pagado la reforma. La reforma la he pagado yo. Ni el ministro ni Ayuso. Las he pagado yo. El presupuesto será español o madrileño o el que sea. Pero quien ha puesto la pasta en ese presupuesto, el Menda. Yo. Y tú también. Y ese de ahí. O sea, que menos humos.
¿Qué es lo que permite a ciudadanos anónimos, curritos de a pie como tú y como yo, poder presumir de haber costeado obras monumentales como estaciones de tren, miles de kilómetros de carreteras o presas del tamaño de montañas? Los impuestos, el precio del orden. Cada mañana, millones de personas en todo el mundo madrugan, van a trabajar, ganan dinero y pagan impuestos. Los impuestos son el coste de estar vivo. Están en nuestras facturas, en el precio de los donuts y en las nóminas, por miserables que sean. De todos los trabajadores, los impuestos son la columna vertebral de los estados modernos. Los impuestos son la base de las paguitas. Muchos ciudadanos viven de las paguitas que les paga el Estado. ¿Y de qué vive el Estado? De las paguitas de los ciudadanos con su sueldo. ¿Y qué es tu sueldo? La paguita que te da tu jefe. ¿Y de dónde saca tu jefe el dinero de tu paguita? De sus clientes. ¿De dónde sacan los clientes el dinero para darle la paguita a tu jefe? Pues de vender cosas a la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Pues eres tú otra vez. Esto es lo que se conoce como economía circular y lo que significa es que el que pringa siempre eres tú. Los impuestos son como una suscripción obligatoria al país, solo que en lugar de ofrecer películas como Netflix, te dan a cambio cosas útiles como el BOE, carreteras, hospitales, el programa de Belén Esteban o la familia real.
España alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa este año, en el año 2025. Para ello, vamos a tener que llevar a cabo una inversión importante, un esfuerzo relevante, de 10.471 millones de euros adicionales a los ya destinados a estas políticas de seguridad y de defensa.
Recaudar y repartir los impuestos es el principal cometido del gobierno. Pero son algo tan enrevesado que resulta difícil de entender el proceso. Así, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno dice que va a subir el presupuesto en defensa, habla cómo se repartirán los impuestos y si además dice esto...
Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar.
Lo que está diciendo es que va a invertir más en defensa sin tocar el gasto social. O sea, que va a invertir en defensa con dinero que sobra. Y por tanto, si sobra, es dinero que sí se podría dedicar al gasto social. O sea que si de algún modo se toca el gasto social, queda claro pues que hablar de impuestos es resbaladizo. Cada cifra, cada palabra es importante.
Por supuesto, compareceré ante las Cortes Generales, como ya lo he hecho previamente, pero no requiere de la aprobación de las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario.
Entender los impuestos requiere ciertas dotes de pensamiento abstracto. Eso hace que para muchos youtubers entender cómo funcionan los impuestos sea complicado. Paradójicamente, estas personas son capaces de entender cómo funciona el complejo sistema de puntos de experiencia de videojuegos, como el Minecraft, pero el sistema de tramos de la renta les resulta imposible. Es por ese motivo que, al no entender lo que son los impuestos, opten por irse a vivir a Andorra, que es un sitio muy bonito, una especie de Suiza del hacendado, con montañas más feas que las de Suiza y chocolate peor que el de Suiza, pero sin suizos, lo que al final es una ventaja porque los suizos, bueno, digamos que son muy suyos. Dejémoslo así. Además de los youtubers, hay dos colectivos de personas que tienen una relación especial con la agencia tributaria. Nos referimos a los autónomos y a los multimillonarios.
Si tuviera que darle un consejo a alguien, es que no se haga multimillonario. O sea, yo estoy súper arrepentido.
Rafael Curlin es un multimillonario español que lamenta su condición de súper rico porque dice que con los impuestos no le sale a cuenta.
Tú me ves ahora en el yate, ¿vale? Y parece que viva muy bien. Pero si ganas 1 millón de euros al año, la mitad se la queda Hacienda y se te queda en 500.000. Quiero decir que para eso es mejor ganar solo 30.000 al año. Es que ser rico de verdad que es una estafa. O sea, ser increíblemente rico es lo peor. Eso es una estafa absoluta. Yo no lo recomiendo, de verdad que no lo recomiendo. La riqueza es la auténtica pobreza, así te lo digo. O sea, yo si lo llego a saber, no me hago rico. O sea, ojalá ser pobre. Es que me dan envidia. Pero claro, es que si dejo de traer riqueza a España, pues claro.
En España hay gente muy rica, como por ejemplo Amancio Ortega, Miguel Maldonado o el periodista de la cadena SER, Javier del Pino. Se sienten parte de una minoría perseguida. Los impuestos son auténtico crimen de odio contra un colectivo minoritario y vulnerable.
A ver, para de este momento, para, porque mira, estamos otra vez igual. Es que la narración que hacéis no es rigurosa. Los testimonios sois vosotros, bueno, y los de la calle son gente del equipo, pero es que la gente los conoce.
Ya se nos está acusando de lo de siempre, es que madre mía.
Vamos a ver, tenemos que hacer algo de autocrítica y ser conscientes, también desde la izquierda, sobre todo desde la izquierda, de que no siempre tenemos que acusar de bulo a lo que dice el que tenemos delante simplemente porque resulte molesto.
Es que lo que le ha molestado es que digamos que es rico.
No.
Esto es lo
no,
que
no, 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 no. No, no, además, mira, mencionando a Maldonado, que es compañero de programa vuestro. No, qué feo es feo.
No es feo, Pino. Es envidia normal, o sea, envidia española. Pero bueno, las grandes fortunas realmente tenéis la piel muy fina. O sea,
¿sabes? Es que además hay que ser muy pobre para creer Maldonado y yo somos de las grandes fortunas.
Grandes
de este país,
fortunas.
Bueno, mira, te digo una cosa. Para nosotros, si tienes más de 30.000 pavos, ya eres Ana Botín, así de claro. Pero bueno, da igual. Si al final la fortuna son los amigos que hacemos por el camino, ¿eh? Venga, va, dadle al play y sigamos.
Los autónomos tienen una relación especial con los impuestos porque para poder pagarlos necesitan un gestor. Es decir, para poder pagar tienen que pagar. Quique García es un autónomo anónimo de Barcelona. Hoy es el último día para presentar los IVAs trimestrales.
Bueno, estoy yendo a ver a mi gestor. Me he puesto guapo, como siempre que voy a ver a mi gestor, porque a mí no me gusta ir de cualquier manera como hacen otros autónomos. Yo al gestor voy guapo, voy solvente, responsable, emprendedor, rayita en medio, tal, camisa. Hay gente que con su gestor tiene una relación así como epistolar, solo mail, tal. No, pero yo creo que es importante no distanciarse con el gestor. O sea, yo creo que es importante verse las caras una vez cada 3 meses con los IVAs. O sea, mirarse a los ojos, saber que no nos estamos engañando, que hay confianza, que estamos los dos en el mismo lugar, ¿no? Que buscamos lo mismo. Si no, la relación al final se va enfriando, te distancias, y quien se resiente al final, cuando la relación con el gestor no va bien, quien sale perdiendo es Hacienda. Eso sí que no. O sea, lo que tenemos que procurar, al menos por el ministro de Hacienda, que esté en ese momento, pues que nuestra relación, que la relación con el gestor funcione, que sea franca, que sea honesta, que no haya gritos. La verdad es que tengo unas ganas de verle que no veas.
Gestoría Rueda.
Soy Quique, tenía hora con Juanjo. ¡Subo! Hola, había quedado con Juanjo.
Juanjo no está, ha cogido unos días de vacaciones, pero yo te hago los impuestos. Hombre, yo.
¿Cómo de vacaciones? Yo había quedado con Juanjo.
Sí, pero se ha tenido que coger unos días de vacaciones, entonces como siempre te hago yo los impuestos, te los voy a hacer yo.
No, pero es que, vamos a ver, es que yo había quedado con Juanjo, que es mi gestor.
Sí, Juanjo es tu gestor. Lo que pasa es que no te preocupes porque nosotros hablamos y a mí me ha pasado toda la documentación y habitualmente ya te he hecho yo alguna vez los impuestos.
No me cuesta nada esperarme aquí un rato, media hora, 2 horas, 3. Me espero a Juanjo. Si está haciendo caca y le da vergüenza decirlo, no pasa nada, si hay confianza. O sea, yo lo que sea me espero. O sea, que no.
Pero que no es que se ha cogido unos días de vacaciones, no está aquí. Pero es que de verdad que además normalmente te los hago yo, o sea, físicamente, que te los hago yo, ¿sabes?
No, a mí quien me los hace es Juanjo, que es con quien... ¿Desde cuándo un gestor se coge vacaciones? Es que vamos a ver, o sea, ¿qué hago yo ahora? Es que esto... en plena renta, mira, si eso ya vuelvo otro día. No me voy, vuelvo otro día.
No, pero
y ya...
a ver, no, pero que no te puedes ir, que no te puedes. Pero que tendrás que presentar los impuestos.
La relación de un autónomo con su gestor es muy estrecha. Algunos autónomos incluso hacen piel con su gestor. Lograr ese nivel de confianza requiere años.
Mira, yo conocí a mi gestor actual, no se me va a olvidar nunca, ¿eh? Después de sufrir un desengaño muy grande. Muy grande con otro gestor. Llevábamos ya un tiempo con el ex gestor este, una relación un poco extraña, yo notaba poca implicación, tal, y entonces me llegó un día un mail de Hacienda que yo no entendí, se lo comuniqué, se puso tonto y lo dejé. A media renta, lo dejé, ¿eh? A media renta. Y entonces me hablaron de Juanjo, de la gestoría Rueda aquí de la calle Urgell, y bueno, fue un flechazo. Y ahora mismo, si me deja el gestor... Mira, yo ahora mismo prefiero que me deje mi mujer a que me deje el gestor. Porque si te deja tu mujer... Pues personas con capacidad de amar hay muchas, casi todas. Pero personas con capacidad de presentar impuestos, no tantas. Búscate un gestor en Tinder, a ver si lo encuentras. Es una murga lo de los impuestos. Yo entiendo a la gente que se va a Suiza, claro que la entiendo. Es que te lo planteas, claro, como autónomo te lo planteas. Ahogan al emprendedor.
La forma más sencilla de evadir impuestos es sacando tu dinero al exterior, ¿no? La forma tradicional de hacerlo es engullir el dinero en pequeños paquetes. O llevarlo tú mismo en el recto también, ¿no? Que cuando tienes mucho dinero, pues al final te lo tienes que meter por el culo, así de claro, lo siento hablar así, pero es que es así, ¿no? De hecho, el 80% de los billetes que hay en circulación ha pasado por el ano de alguien precisamente por este motivo, ¿no? Y el otro 20% ha pasado por la nariz de alguien. Pero bueno, esto ya son cuestiones que no tienen nada que ver con los impuestos.
Hay millonarios que directamente, en vez de pagar impuestos, prefieren contribuir haciendo regalos más personales. Porque regalar dinero les parece frío. Es el caso de Amancio Ortega, que ha agasajado a los españoles con máquinas para detectar el cáncer, que es un buen regalo, pero es lo típico que compras cuando te has quedado sin ideas sobre qué regalar. Los impuestos solucionan ese problema. Pagas y el gobierno se encarga de las compras y te olvidas del tema. Y a lo mejor un día construyen un polideportivo municipal, algo que no podrías hacer tú por tu cuenta. Tú a solas, como mucho, podrías comprarte una bicicleta estática. Y todos sabemos para qué sirven las bicicletas estáticas. Para poner ropa sucia encima. Son un perchero con pedales. ¿Quieres tener un bulto de ropa sucia en mitad del pasillo? No, prefieres un polideportivo. Y la manera de tener un polideportivo es pagar impuestos. Punto. El sistema no está mal montado, pero volvamos a Quique. Todavía no ha aprendido a confiar en Loli, su nueva gestora.
Hola, esta es una nota para Quique. Mira, soy Loli, de la gestoría. Por enésima vez que me mandes documentos, papeles o algo. Es que, de verdad, no tenemos nada. Es que no sé en qué estás trabajando. Mira, soy de nuevo Loli. Por favor, es que... tengo que presentar tus impuestos en media hora y no me has mandado nada. Nada es... ¿has facturado algo? O sea, ¿qué? ¿A qué te dedicas?
Bueno, he estado reflexionando y tengo varios escenarios. Puedo dejar de presentar los impuestos y hacerme insumiso fiscal, que eso acaba conmigo en la cárcel. O puedo presentar los impuestos por mí mismo y eso, bueno, eso definitivamente acaba conmigo en la cárcel. Y por tanto, la única salida que veo es confiar en la chica esta, Loli, a ver cómo lo hace, esperar a que vuelva Juanjo cuanto antes, tomármelo con calma. Claro, es que, ¿qué remedio? O sea, al final tienes que aprender a confiar.
La empatía, el amor al prójimo y la confianza mutua son la base del sistema fiscal. Quique finalmente ha sido capaz de abrir su corazón y confiar en otro gestor. Presentará los impuestos y Loli, con toda su buena fe, intentará trampear todo lo que pueda para pagar lo mínimo. En eso consiste el juego. Hacienda, de alguna manera, lo que trata es de gamificar el proceso de pagar impuestos. El juego es muy sencillo. Consiste en que tú busques trampas para pagar lo menos posible, pero sin usar ninguna de las trampas ilegales. ¿Quién es la persona que se ha pasado el juego? Bueno, Juan Carlos I, el emérito, pero hay que admitir que al ser inviolable lo tiene más fácil para delinquir sin salirse de la ley. Como españoles no tenemos que pensar en pegar un pelotazo defraudando a Hacienda. Eso es ser poco ambicioso. El auténtico pelotazo es defraudar a Bruselas para que nos den fondos Next Generation. De hecho, esto es lo que responde una ciudadana alemana cuando oye a un español decir que la reforma de la línea 9 del metro de Madrid la ha pagado él.
Ni Isabel Díaz Ayuso, ni Óscar Puente, ni los españoles. Mira, quien ha pagado la reforma he sido yo. O sea que no sé qué dicen estos listos.
Quizá nunca lleguemos a entender del todo el gran misterio de los impuestos. Lo que sí tenemos claro es que al final de nuestra vida todos acabaremos en un paraíso fiscal muy especial. El cielo.
Bueno, pues un domingo más, un audio documental largo, porque se me ha hecho largo, sobre un tema fresquísimo.
Bueno, vamos a ver, los servicios informativos de Mundo Today no saben si un tema es fresquito o calentito, lo que saben es que es relevante. Pero vayamos a... Y esto es muy relevante, de lo que hemos estado hablando aquí. Pero vayamos a lo importante. Yo quiero aprovechar para enviarle a Juanjo, de Asesoría Rueda, un saludo desde aquí, desde el A Vivir. Juanjo, grande, muchas gracias.
Pues mira, yo también aprovecho un saludo a Miguel Ángel y a Nieves, de la Asesoría Creston, que son unos cracks.
¿Vosotros sabéis lo que costaría una mención publicitaria como la que acabáis de hacer en la SER?
Envíale tú un saludo a tu gestor, hombre, que son momentos duros, que estamos en plena campaña de la renta. Tú no vas a enviarles un agradecimiento. Venga, hombre, un poquito de corazón.
Él te lo va a agradecer y te vas a sentir mejor. Que seguro que tú das mucho trabajo, que es una gran fortuna, hombre, al fin y al cabo. Pino.
Bueno, venga, el equipo de gestoría, Andrés, gracias por la renta de este año, de corazón, ¿eh? Sin vosotros no habría sido posible.
Es que si alguien se lo merece son los gestores, Pino, de verdad.
El programa de hoy está dedicado a todos los gestores de España, auténticos héroes de la burocracia en un país poco dado al orden. No os rindáis, príncipes del IVA, reyes de la clave PIN. La cadena SER está con vosotros.